Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:41 y ya estamos al contacto telefónico con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días.
Hola, Mónica, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Patricia, queremos establecer este contacto telefónico para volver a la materia que concentró la atención periodística durante la semana pasada, y es el tema de la PSU. Ustedes están anunciando que van a presentar acciones legales por la suspensión de la PSU de historia. ¿Me podrías comentar de aquello?
Sí, lo que ocurre es que nosotros hemos solicitado la información de los jóvenes que quedaron excluidos de esa posibilidad, por cierto, los que son menores de 18 años en razón de la competencia que tenemos como institución, para respecto de ellos poder presentar una acción constitucional que tenga que ver con asegurarles a ellos la igualdad ante la ley en términos de la rendición de una prueba que ciertamente es parte del proceso de selección universitaria, y que en virtud de lo que se ha resuelto por el CRUCH y por el DEMRE, en definitiva se les estaría impidiendo rendir, con consecuencias que evidentemente son cuestionables desde el punto de vista del impacto que pueden tener para los diversos jóvenes. En relación con lo que se ha determinado es mantenerles o asegurarles el puntaje de la mejor prueba que hayan logrado rendir en los días anteriores, ¿no es cierto?, de este proceso. Y tú comprenderás que hay personas que, además de dar la prueba de historia por tratarse de postular a una carrera que la exige en esos términos, también tiene que ver con la relevancia de que muchas personas ponen y apuestan en definitiva en ese puntaje, eventualmente las posibilidades reales de aumentar el puntaje de la selección universitaria y con ello tener mejores opciones de ingreso a las universidades de nuestro país.
Ya, pero estas acciones legales entonces van en contra del DEMRE.
No. En este caso entendemos que la decisión que se relaciona con la suspensión de la prueba de historia está adoptada por el CRUCH y también por el DEMRE, que es como la institución responsable de la selección o del proceso de selección en su conjunto. Por lo tanto, tendrá que ir en contra de las instituciones que efectivamente han tomado la decisión.
Lo que pasa es que la decisión, de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho, se basaba en la protección de los 200,000+ postulantes a la al sistema universitario versus los intereses de los... no sé si son 30,000+ que no pudieron rendir la prueba de historia.
Es que lo que a nosotros nos parece, primero que todo, es algo que como que de alguna manera se ha omitido es la palabra, pero que se ha analizado con menos rigor probablemente que la acción que en definitiva motivó ciertas suspensiones en algunos lugares, que tiene que ver con la responsabilidad institucional de aquellos organismos que eran responsables de asegurar el proceso de selección universitaria a los jóvenes, en términos no solo de que este fuera exitoso en lo que tiene que ver con la rendición propiamente tal de la prueba, sino que también en los términos de la seguridad con la que los jóvenes accedían a poder dar la prueba. Y desde esa perspectiva lo que a nosotros nos parece es que este proceso tiene que ser y asegurar que todos puedan acceder a la universidad en el contexto de un proceso que en definitiva les asegure sus derechos. Por lo tanto, acá no se trata de minimizar derechos respecto de uno, que sería el grupo al que tú aludes respecto de la prueba de historia, por sobreponer en los derechos de aquellos otros que dieron la prueba, sino que más bien de asegurar los derechos de todos y de todos quienes en un proceso que si hubiese sido asegurado por las autoridades responsables efectivamente habrían podido dar todas sus pruebas sin mayor inconveniente.
O sea, tú como defensora de la niñez pones la responsabilidad en las instituciones y no en los jóvenes como los dirigentes de ACES, que fueron los que impidieron que este proceso se realizara con normalidad.
No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que acá a mí me llama la atención que en definitiva una actitud y una decisión que desde mi perspectiva es criticable en lo que tiene que ver con la actividad de impedir por situaciones violentas la rendición de pruebas por parte de jóvenes que querían darla, en definitiva tenga o sea solo el foco de cuestionamiento y nadie cuestione en este país a las autoridades que son las responsables de asegurar que las personas accedan a determinados servicios o a determinadas prestaciones del Estado. En este caso particular, a lo que tenía que ver con asegurar el proceso de rendición de la prueba de selección universitaria. Y pongo el foco en las autoridades porque además, si esas autoridades se sentaran en la mesa con los jóvenes a tiempo, oyeran sus demandas a tiempo y los consideraran como sujetos válidos y no los deshumanizaran ni dejaran siempre de lado pensando que son personas de segunda categoría y que no tienen nada que opinar, sin ninguna duda, situaciones como estas no ocurrirían. Pero como las autoridades insisten y persisten en un comportamiento que solo tiene que ver con la criminalización de la juventud, más no como considerarlas como sujetos activos de derecho, tenemos los resultados que tenemos. Y con esto no estoy justificando hechos de violencia de ninguna naturaleza, porque no nos parece que la violencia sea el camino para nada en nuestro país y esperamos que ese tipo de comportamientos se erradiquen, pero eso no quita que las autoridades de una buena vez en este país se hagan responsables de aquellas acciones de las que son responsables.
Patricia, pero entonces tú dices que lo que debería haber hecho el gobierno es sentarse con la ACES a negociar.
Yo no estoy diciendo con la ACES, estoy diciendo que el tema de la PSU se arrastra por lo menos hace 10 años.
Sí, claro, lógico, pero en este caso puntual estamos hablando de un boicot que realiza un grupo que es de estudiantes secundarios que está encabezado por la ACES, que es una organización determinada, que es la que promueve este boicot que impidió que se pudiera rendir la PSU de la manera normal. Tú dices que que la solución es escuchar a los estudiantes. Entonces te pregunto si concretamente creías tú que se tenía que escuchar a los estudiantes que querían boicotear el proceso.
Es que no, lo que yo estoy diciendo es que ¿cuántas otras veces previas al anuncio del boicot del proceso los estudiantes quisieron obtener respuestas de las autoridades?
¿Tú crees que ellos realmente querían escuchar a las autoridades?
Bueno, es que yo no puedo hablar sobre política ficción, en el fondo. En concreto, lo que yo planteé, y es uno de los requerimientos que he hecho al DEMRE, es saber qué instancias de diálogo existieron con la coordinadora que tú me mencionas, y con cualquier otro grupo de estudiantes. Porque, por ejemplo, yo he estado en contacto con la CONES, y la CONES, que no apoyó, por decirlo así, esta decisión de la ACES en términos de llamar a que la prueba no se pudiera rendir, tienen exactamente el mismo cuestionamiento respecto de cómo las autoridades les han impedido efectivamente entregar sus peticiones, dar cuenta de la necesidad del cambio del proceso y de esa manera contribuir desde lo que ellos entienden y conocen a que la situación de la educación y lo que tiene que ver particularmente con esta rendición de esta prueba efectivamente cambie. Entonces ahí te pongo el contrapunto de que una organización que no llama a hacer este impedimento de rendición de la prueba tiene los mismos cuestionamientos respecto al rol de las autoridades, y es algo que nosotros venimos viendo como institución desde hace al menos el año que surgimos, que fue el año pasado. Las autoridades no escuchan, no atienden, invisibilizan, siempre están pensando que los jóvenes son sujetos de segunda categoría. Por lo tanto, desde ahí también lo que a mí me parece que es imprescindible es que las autoridades se hagan responsables de que en Chile existe la obligación de brindar espacio al derecho a participación y el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes. Porque ese derecho, si es que yo lo efectivizo como autoridad, efectivamente se ha demostrado que tiene impacto en favorecer en el diseño y generación de políticas públicas que atiendan a las necesidades de este grupo de la población. Y eso no ocurre. Y yo con esto insisto, no estoy desde ningún punto de vista dejando de cuestionar y criticar, como lo hice en su momento, efectivamente aquella acción que impidió que jóvenes pudieran rendir la prueba en circunstancias que ellos querían, porque la violencia no es el camino desde nuestra perspectiva.
Durante todo el fin de semana se escribió muchísimo sobre esta materia, distintos columnistas hablaron y en general yo pude percibir un consenso en cuanto a los análisis de hablar más que de un boicot a una imposición de un grupo minoritario sobre la mayoría de los estudiantes que salieron perjudicados, y lo peor de todo que fueron los estudiantes más pobres. También ha habido críticas sobre el rol que ustedes han cumplido por parte de la ministra Cubillos, que consideran que ustedes están defendiendo más a aquellos que promovieron este supuesto boicot, que no es boicot para algunos, sino que es más bien una imposición de una minoría sobre una mayoría, que al revés, digamos, que a los estudiantes que resultaron perjudicados.
O sea, yo me encantaría que un periodista, cuando la ministra dice eso, le pregunte cuáles son sus argumentos, porque cualquier persona que conozca el comunicado, que sepa las acciones que hemos realizado, sabe que lo primero que hicimos en cuanto supimos del nefasto comportamiento institucional que impidió el proceso de selección universitaria en términos de no asegurar la seguridad, valga la redundancia, fue pedir la información respecto de aquellos jóvenes que habían sido impedidos de rendir la prueba para ejercer acciones legales, y todavía sigo esperando la respuesta del DEMRE. Entonces, en definitiva, acá lo que hay evidentemente es una falta de capacidad, no sé si no intencionada o deliberada, de entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, les guste o no les guste a las personas. ¿Y eso qué implica? Que cuando nosotros hemos hablado del ejercicio de acciones institucionales, estas se relacionan con efectivamente el mandato que tiene nuestra institución, que es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, independiente de que haya jóvenes, en virtud de las denuncias que se esgrimieron por parte del Ejecutivo, que sean involucrados a procesos penales relacionados con los hechos de violencia que rodearon o circundaron la situación del proceso, el hecho de una investigación penal no les impide, desde ningún punto de vista, el ejercer su derecho a la educación. Y por eso es que nosotros hemos sostenido que desde esa perspectiva una decisión reglamentaria o administrativa no puede estar por sobre un derecho asegurado constitucionalmente, que también es asegurado por tratados internacionales que Chile ha ratificado, como es la Convención sobre los Derechos del Niño. El comportamiento de la ministra Cubillos no es ocasional, es permanente. Esta es una situación que se viene manteniendo en el tiempo desde, a lo menos, las situaciones que ocurren o ocurrieron en el Instituto Nacional, donde tampoco las autoridades fueron capaces de dar el tono y responder a los requerimientos de los estudiantes, y lo que tuvimos en definitiva fue una persistente criminalización que terminó con la aprobación en un congreso de nuestro país de una ley nefasta como es Aula Segura, que no solo no resolvió los problemas que supuestamente iba a resolver, sino que además atenta, evidentemente, contra los derechos garantizados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sí. Mi única duda es si efectivamente estos jóvenes que promovieron el boicot, usted dice que tiene derecho a dar la prueba para poder participar y tener educación, ¿no? Pero parece ser que ellos no quieren participar del proceso.
Si no quieren, no la dan nomás.
Porque sería sería bastante incongruente por parte de ellos promover un boicot y luego querer dar la prueba para participar del proceso, ¿no? ¿No es una cosa o la otra?
Bueno, es que lo que pasa es que yo no puedo suponer ni ponerme en la cabeza de quienes participaron. Además, a mí lo que me parece que es cuestionable desde el punto de vista es qué es lo que se está entendiendo por quienes participaron del boicot. Y ese es un tema que puede alcanzar a jóvenes que precisamente no hayan participado de dicha decisión y que hayan ejecutado acciones distintas. Por eso es que el ámbito penal será el encargado a resolver si es que efectivamente hay mérito para perseguirlos en ese sentido. Pero lo que a nosotros nos corresponde es velar porque sin distinción efectivamente se les brinda asegurar el derecho al acceso a la educación en este contexto y asegurarles la igualdad en el proceso. Si es que efectivamente un joven no quiere rendir ni participar del proceso, bueno, obviamente eso es legítimo y es parte de lo que también ocurrió en el contexto de la rendición en la semana pasada, sin mayores inconvenientes, digamos, ¿no? Es lo que podría pasar, por ejemplo, con quienes no participaron del proceso y ahora se va a reanudar la posibilidad de que la rindan el 27-28. No sabemos cuántos de ellos van a participar y cuántos no. Uh-huh. El punto acá que nos parece relevante es que se entienda en nuestro país que cuando hablamos de los derechos, hablamos de el aseguramiento que desde una institución autónoma de derechos humanos tiene que ser en términos de restringir acciones del Estado que pudieran vulnerar esos derechos. Uh-huh. Y acá lo que nosotros seguimos viendo de manera muy preocupante y que yo creo que tiene que ver con mucho de lo que está pasando en nuestra sociedad es cómo en definitiva las autoridades, en vez de generar espacios reales de participación de niños, niñas y adolescentes, lo que están haciendo es permanentemente excluirlos, invisibilizándolos, deshumanizándolos, tratándolos como criminales, y en definitiva eso tiene impactos serios. Porque, por ejemplo, tú hablabas de los columnistas y a mí me parecía que la columna de Daniel Matamala era súper certera en muchos ámbitos, pero creo que también prescinde de consideraciones bastante relevantes. Cuando habla, por ejemplo, de la imposición que se le hace de parte de los adultos como en la utilización de los jóvenes en ciertos conceptos, que puede ser que en algunos casos se dé, efectivamente yo creo que esa columna, y me imagino que por el espacio tampoco se da para hacer análisis mayores de mayor profundidad, omite considerar el impacto que tiene la violencia que vivieron quizás los progenitores de esos jóvenes y cómo el trauma que genera la violencia tiene impactos en términos transgeneracionales, que muchas veces no tiene que ver con que haya una decisión deliberada de los padres de imponer determinados conceptos, sino que muchas veces también eso se trata con consecuencias propias del trauma, que en definitiva no son posibles de eludir. O sea, acá alguien se ha preguntado qué impacto sufrió en su desarrollo, y con esto insisto, no quiero ni justificar ni validar una decisión de la ACES en términos de que no se rinda la prueba o que se les imponga a otros la imposibilidad de rendirla. pero alguien ha analizado qué pasó con ese chico que nació en una familia donde su madre vivió es un tema no poco relevante.
Para nada relevante, por supuesto que es súper relevante, de hecho conozco bastante el caso, me ha tocado entrevistar incluso a la mamá, la conozco perfectamente, y lo que es un proceso que se trató de resolver a través de otros mecanismos, como fueron todas las comisiones de reparación que hubo en torno a las violaciones de derechos humanos. O sea, no se puede mezclar una cosa que tiene que ver con la PSU con
yo lo que estoy hablando en términos de lo que describía Daniel en su columna es cómo tú, al analizar las historias de vida, tienes que hacerte cargo también de cómo la violencia en la vida de las personas luego tiene impacto en sus generaciones posteriores y cómo en definitiva eso va marcando también el comportamiento de otras personas. Por eso te digo que es un tema, a lo que yo voy es que es un factor de análisis mayor que la situación de la que se describe la columna no aborda. No estoy diciendo que tenga que ver o que se haga un salto lógico entre una cosa y otra. Solo que cuando hablamos de los temas que se relacionan con la violencia es necesario abordarla en una complejidad mucho mayor de la que me parece se ha abordado en términos comunicacionales, donde se pone en el simplismo de la situación que involucra o no delito, se denuncia, se anuncia la querella por ley de seguridad interior del Estado, la denuncia por ley de seguridad interior del Estado, pero en el fondo como país lo que vemos es que pasan y pasan los gobiernos y nadie se hace cargo de prevenir la violencia en niños, niñas y adolescentes, que tiene luego impactos considerables en lo que hemos estado viviendo como país, que esperamos además, porque yo supongo que nadie quiere que se mantenga en el tiempo las situaciones que hemos tenido que conocer.
Muy bien, muchas gracias Patricia Muñoz, agradecemos este contacto a esta hora de la mañana con la defensora de la niñez. Que esté muy bien, muy buenos días.
Igualmente, buen día, gracias, chao.
Bueno, de esta manera estamos cerrando Duna en Punto.